también a la Facultad de Ciencias Sociales por el apoyo logístico para esta actividad y todas las actividades de la semana. Ha sido una semana intensa y muy productiva. Y saludamos a la decana Blanca Ortiz Torres, la decana de la Facultad de Ciencias Sociales. Como siempre, saludamos y agradecemos a Alfredo Torres, que debe estar por ahí, que es el propietario de la tertulia, este lugar tan especial que siempre nos recibe a todas horas. Vamos a un poco lo que voy a hacer, delinear lo que vamos a hacer durante la noche de hoy. Va a haber la presentación propiamente del libro, que se la encargamos a Juan Negrón Ayala. Luego va a haber una intervención de Filip y Fernando. Y luego va a haber una sección de preguntas y luego entonces podemos continuar la celebración. Pero antes de pasar a eso, voy a presentar a los participantes para que tengan una idea. Los voy a presentar a todos en línea para entonces no tener que ir uno por uno. El presentador del libro, Juan Negrón Ayala, tiene un bachillerato en antropología en la Universidad de Puerto Rico, tuvo estudios en antropología física en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en México, tiene una maestría en salud pública de la UPR en ciencias médicas y un doctorado en antropología médica de la Universidad de Pensilvania, es profesor en el Departamento de Ciencias Sociales de la UPR en Bayamón y tiene afiliación a la Escuela de Medicina de la Universidad Central del Caribe. Ha trabajado el tema de uso y adicción de alcohol, tabaco y drogas, HIV y violencia entre adolescentes. Ha tenido múltiples ponencias y sus publicaciones han aparecido en las revistas Puerto Rico Health Science Journal, AIDS Behavior, Harm Reduction Journal, Boletín de la Asociación Médica de Puerto Rico, Journal of Urban Health y Journal of Interpersonal Violence. Ese es nuestro presentador. El traductor del libro, Fernando Montero Castrillo, que está aquí con nosotros, es traductor del libro En Busca de Respeto, hizo estudios en Historia de América Latina en Princeton University, tuvo una afiliación con la Universidad de Pensilvania y actualmente está en el Departamento de Antropología de la Universidad de Columbia y ha investigado con Philippe Bourgeois ahora en el norte de Filadelfia, la comunidad puertorriqueña en el norte de Filadelfia. Philippe, que ya lo he presentado muchas veces durante la semana de hoy, ostenta la cátedra universitaria Richard Perry en la Universidad de Pensilvania en Antropología y Medicina de Familia y Comunitaria. Cursó estudios en Harvard College, en Stanford University, en la Escuela Normal Superior en París, en Francia. Entre sus libros se encuentra Ethnicity at Work y el más reciente, Righteous Dolphin, de la Universidad de California Press, que es con Jeff Schoenberg. Y entre medio de esos dos está In Search for Respect, que es el libro que traducimos hoy, que ganó el premio Margaret Mead de la Asociación Americana de Antropología y el premio C. Wright Mills de la Asociación Americana de Sociología, entre otras menciones honorarias. Así que sin más, los dejo con Juan Negrón. Y gracias por aceptar la invitación.
¿Me escuchan? Buenas noches a todos y todas. Es un verdadero privilegio estar aquí esta noche con ustedes y que se me haya encomendado, ¿verdad?, la labor de hacer la presentación del libro En Busca de Respeto, La Venta de Crack en Harlem, del Dr. Philippe Bourgeois, con una traducción, por supuesto, del libro original In Search of Respect, Selling Crack en el Barrio, a cargo de Fernando Montero Castrillo. Aunque ya hicieron, ¿verdad?, los reconocimientos, también yo quiero agradecer públicamente al doctor Giovanetti, Jorge Giovanetti, director del Departamento de Sociología y Antropología, por la gentileza que tuvo por haberme delegado esta tarea. Alfredo Torres de la Tertulia también por recibirme, al programa de traducción de la Facultad de Humanidades y a las iniciativas de investigación y actividad creativa por organizar esta actividad. Bueno, habiendo cumplido con el rigor protocolar, ¿quieren que les confiese algo? Cuando Jorge me escribió para proponerme que hiciera la presentación de este libro, me quedé un rato mirando el correo y me empezó como una cosa, como un pánico, como un miedo así ancestral, como le decimos aquí, una trincadera, ¿verdad? Que, si me permiten explicarlo, tiene algo de lógica y se justifica, ¿verdad? Es injusto, pero de alguna manera se justifica. Sucede que, como dijo, no se escucha. Ok, yo hablo durito. Aquí no se preocupen que yo tengo activo la cosa histriónica. ¿Me escuchan ahora? ¿No?
Sigue subiendo.
Sigo subiendo. Ahora aquí me pego, disculpen. Ok, ya se escucha. Ok, pues bueno, yo estudié en la Universidad de Pensilvania, estudié antropología allí, que es donde el doctor Ulloa tiene, es profesor, ¿no? Y yo me estaba preparando para la defensa de tesis. Ya con la cosa bien adelantada, la directora de tesis me se le ocurrió que recién llegado doctor Ulloa sería un miembro perfecto para mi comité. Y tenía razón, porque yo había hecho mi investigación con los inyectores en el norte de Filadelfia, principalmente con hispanos, puertorriqueños. Aquella fue la primera vez que me dio la misma cosa que me dio cuando recibí el correo de Giovanetti. Mi pánico, como yo creo que estamos entre amigos, ¿verdad? Yo conozco a muchos de los que estamos aquí, me van a permitir, ¿verdad?, decir, como decimos los campos, los íbaros en el campo, me dio como un culillo. Pero creo que se justificaba. Me explico. Si la defensa de la disertación ya de por sí, ¿verdad?, es lo suficientemente estresante como para producirle a uno un fallo renal, imaginen tener en su comité una de las figuras cimeras de la antropología de las drogas, nada más y nada menos que con un impresionante número de publicaciones en varios idiomas, 3 libros publicados en aquel entonces y 1 en camino, premiaciones múltiples, bueno, en fin, un gigante, ¿verdad?, de la disciplina y uno de mis héroes académicos. Eso era, en palabras cortas, la muerte chiquita. Para mi sorpresa y beneficio, a pesar de la estatura académica de Philip, resultó ser un entusiasta y fino consejero que siempre me apoyó, estimuló y me trató como un colega más. Sobre todo, Philip resultó ser un gran tipo, humilde y solidario. Y aprovecho este momento para decirte lo agradecido que estoy por tu ayuda, que nunca te lo había dicho. Bueno, ahora, la condición de buena gente de Philip debió haber sido suficiente para acabar el temblor, la canilla que me daba esta tarea. Lo que sucede es que hablar de En busca de respeto se trata de abordar una obra seminal no solo en el campo de la etnografía urbana de las drogas, sino también de la antropología en general. Este trabajo, que es el fruto de 5 años de convivencia del autor con los protagonistas en el barrio, el llamado Harlem Hispano de Nueva York, se inscribe en una larga tradición de etnografías urbanas que abordan el tema de las drogas y la violencia. Desde mi perspectiva, este trabajo se destaca dado que enmarca de forma dinámica las conexiones entre los procesos microobservables, es decir, comportamientos y relaciones propias de las etnografías clásicas con el análisis macroestructural y un afinque teórico amplio que va desde la teoría feminista hasta la teoría de la producción cultural. Además, el libro es un ejemplo exquisito del trabajo de campo realizado con rigurosidad y sensibilidad. En este sentido, es un trabajo ejemplar para cualquier estudiante de antropología sobre lo que se trata la observación participativa y el análisis antropológico. Yo, de hecho, se lo voy a asignar ya desde ya a mis estudiantes. En busca de respeto también se ubica en otra larga tradición, la antropología sobre los puertorriqueños. Dentro de la historia de las representaciones de los puertorriqueños como el otro antropológico, esta etnografía propone una perspectiva alterna. Como cuestión de hecho, el autor es explícito sobre este particular y plantea, y abro una cita, el propósito inmediato de este libro es mostrar el rostro humano de los enemigos públicos de los Estados Unidos sin desinfectar sus actos ni glorificarlos. De manera más implícita, este libro también aspira a situar a los narcotraficantes y delincuentes callejeros en su justo lugar, como parte de la corriente dominante de la sociedad estadounidense. Los personajes de este libro no son otros exóticos, habitantes de un mundo irracional aparte, sino productos hechos en los Estados Unidos, y cierro la cita. El autor no es ni pretende ser neutral. Las oscilaciones emocionales al enfrentarse a los eventos que describe, y que creo que todos los que hemos estado en este campo las hemos padecido, le imprimen transparencia y honestidad a esta representación. Mi sensación tras la lectura es que, sin estar libre de todo pecado, esta etnografía supera por mucho la exotización tradicional que caracteriza la antropología de los puertorriqueños que se ha hecho en el pasado. En relación a este aspecto, quisiera dedicarle unas palabras a la traducción al español de este trabajo. Toda traducción me parece que tiene el riesgo de pérdida de contenidos y significado. Y en el caso de una etnografía, estas potenciales carencias involucran un peligro aún mayor, la pérdida de legitimidad. En este caso, compañeros y compañeras, el señor Fernando Montero Castrillo realizó un trabajo excepcional, que reviste aún de mayor autoridad el realismo de un trabajo ya de por sí poderoso. La traducción de Montero Castrillo es de primer nivel y captura el habla coloquial de los puertorriqueños, desde la jerga hasta la sintaxis, lo que evidencia un trabajo realizado con gran detalle y sobre todo con mucho, mucho, mucho respeto. La sensación que me provocó como hablante del dialecto puertorriqueño fue de identificación. Reconocí el habla de la calle y la mía propia en los pasajes de los protagonistas. Me quito el sombrero ante el trabajo de el señor Montero Castrillo. Esta traducción creo que tiene otro mérito también. En el marco de las representaciones antropológicas que se han hecho de los puertorriqueños, la disponibilidad de una de ellas en nuestro vernáculo permite que sectores más amplios de nuestra colectividad accedan al derecho de pasar juicio crítico sobre lo que otros han dicho sobre nosotros. Se me antoja pues como un ejercicio de balance de poder, toda vez que casi siempre lo que se dice se hace en el idioma del que nombra y rara vez en el del nombrado. ¿Ven lo que les digo? ¿Vieron? El temblor en las canillitas se justificaba. Si esto no los convence todavía y piensan que lo mío era pura changuería, pues consideren lo siguiente. A los retos nombrados se suma el hecho de que este trabajo se trata de la traducción de una etnografía publicada por primera vez en 1995, hace un tiempo. Esto podría suponer para muchos un esfuerzo a destiempo. Yo discrepo. Este trabajo ha resistido la obsolescencia que a veces el tiempo le trae a los intentos de documentar el vertiginoso y cambiante mundo de las drogas. Los escritos se resignifican de acuerdo al contexto en que se leen. Siendo brutalmente franco, quisiera que hoy pudiéramos mirar este trabajo como uno de corte meramente histórico. Algo así como una mirada a unas condiciones remotas y extrañas ya superadas. Desafortunadamente, en busca de respeto, asume una triste vigencia en el Puerto Rico de hoy, asediado por una epidemia dual de violencia y droga. Mientras leí este trabajo, a veces me parecía estar revisando una etnografía sobre las condiciones de marginalidad, desarraigo, enfermedad y extrema violencia de las comunidades urbanas pobres de Puerto Rico hoy día, producidas por una sostenida crisis estructural, política y económica, conjugada con las consecuencias de más de 2 décadas, y habrá quien diga más, ¿verdad?, de fallida política pública punitiva, no salubrista, similar a lo descrito por el doctor Bourgeois en el Harlem de los 90. Las coincidencias son evidentes. Al leer pasajes tales como, y abro una cita, las estadísticas hablan por sí solas. Los habitantes varones de Harlem entre los 18 y los 24 años de edad tienen mayor probabilidad de sufrir muertes violentas que un soldado de la Segunda Guerra Mundial. Cierro cita. Cuando leo esto, recuerdo que en Puerto Rico la tasa de homicidios era 26.2 por cada 100.000 habitantes para el periodo comprendido entre el 2008 y el 2010. Que el 2011 cerró con 1.136 asesinatos, lo que implica un promedio de 3.11 asesinatos diarios, y que para lo que va del 2012 se han cometido un total de 556 asesinatos, de los cuales 50% de ellos se encuentran en el grupo de 16 a 39 años y 92% son hombres. La distancia de los años, ¿verdad?, ciertamente revela diferencia. Hoy enfrentamos nuevas tendencias en los patrones de uso de drogas en Puerto Rico. Por ejemplo, tenemos poliusuarios que combinan drogas legales e ilegales, concurrentes y simultáneamente, lo que aboga por reconceptualizar las visiones unidimensionales de lo que es un inyector, de lo que es un usuario de crack. También tenemos nuevos adulterantes como la anestesia de caballo, que promete convertirse en droga base y reconfigurar los patrones de uso y protocolos de tratamiento. La disponibilidad de marihuana sintética, las bebidas comerciales como la gasolina, los llamados paritroques, que suponen nuevas formas de acceso a drogas legales para menores de edad. Y por último, los crecientes vínculos del narcotráfico a esferas cada vez más altas en el gobierno, así como una presencia cada vez más significativa en la actividad económica del país que apunta a un incipiente narcoestado. A pesar de estas transformaciones, la propuesta teórica del Dr. Bourgeois de desplazar el análisis del problema de las drogas de la dimensión de la responsabilidad individual para dar primacía al análisis de, y abro una cita, cómo las fuerzas económico-políticas impersonales interactúan con las definiciones culturales de familia y los roles sexuales que se hallan en un proceso de transformación, cierro cita, mantiene igual pertinencia para entender y lidiar con la epidemia de las drogas y la violencia en la isla. Este acercamiento teórico, permitirá el desarrollo de una política pública enraizada en el análisis histórico-estructural y en el entendimiento de que las complejas dinámicas culturales y sociales van más allá de la racionalidad económica para definir las construcciones culturales del respeto y la dignidad. Esta perspectiva es la que hace falta en este país para pensar, más allá de las políticas represivas y descontextualizadas de la mano dura, del castigo seguro, de la crisis de valores, y comenzar a considerar la salud, la justicia, la equidad y la compasión como formas para lidiar con la situación de las drogas y la violencia. A mi juicio, aquí es donde radica la importancia de este trabajo. La mirada etnográfica que aborda los problemas desde la perspectiva de los implicados procura un entendimiento contextualizado de las expresiones cotidianas y los significados de la marginalización social, más allá de los reduccionismos y esencialismos individualistas recordados en informes estadísticos que, para colmo de males, no se recogen bien en este país. Bueno, me parece que al final de este recuento, los méritos de este trabajo y las razones de mis ansiedades han quedado más que demostradas y justificadas. Por si las moscas, por si acaso, yo voy a conseguir una botellita de agua de sal para la próxima vez que alguien me mencione el nombre de Felipe. Buenas noches y muchas gracias.
Realmente gracias por esa presentación tan cariñoso y interesante también. Y bueno, primero quiero otra vez agradecerte, Jorge Giacometti, de haber hecho eso, y Aurora también por me haber traído aquí y todos los profesores de la Universidad de Puerto Rico que me han hecho tan bonito el viaje, y también los compañeros aquí que nos han llevado por todos lados. Rafi nos ha llevado hasta Chitings en el campo, y es realmente un gran ánimo y alegría para mí de poder estar aquí en la presentación de En Busca de Respeto, y quería también agradecer en persona a Carmen Rivera, la editora de Huracán, que hizo posible la traducción. Y para nosotros los antropólogos no hay otro lugar que publicar que Huracán, ¿no? Se empezó con el libro de Sidney Mintz, de Tasso, y realmente nos tomó muchos años y al fin encontramos a alguien de la magia de Fernando, de la obsesión de Fernando y de la poesía de Fernando para traducirlo, y gracias, Fernando, por haber hecho eso. Y retomando lo que iba a hablar muy poco y luego pedir a Fernando que lea unas pocas páginas, pero quería retomar y seguir el comentario de Juan sobre lo actual de En Busca de Respeto, porque es una gran lástima y es una gran tristeza que sigue actual la problemática que denuncia En Busca de Respeto, que analiza En Busca de Respeto. Por un lado, hice el libro, es el libro de hecho sobre mi pueblito, es decir, es el libro sobre Nueva York y es el libro sobre la contradicción más insoportable que veo de mi país, ¿no? El fenómeno del gueto segregado por clase y por etnicidad que limita las opciones de vida de la gente que tienen la mala suerte de estar, de migrar ahí o de nacer ahí. Y parece normal a la gente de mi pueblo, ¿no? Parece algo de los procesos normales, de nadie lo presta caso. Y es realmente algo completamente intolerable, una injusticia profunda, y está en el mero centro, no solo de Nueva York, pero en el mero centro de todas las más grandes ciudades, las más ricas ciudades de Estados Unidos, que son de las ciudades más ricas del mundo, que existe esa limitación de los chances, de las posibilidades de futuro de la gente viviendo en barrios segregados. Y entonces y crecí en la frontera blanca rica, al ladito del barrio en Nueva York, ¿no? Yo crecí en la calle 89 y Madison, y el barrio en ese tiempo empezaba en la 96 y Madison. Y no, por suerte tenía yo un padre francés que, de hecho, como un francés típico, odiaba a los gringos, y pasaba cada vez que íbamos saliendo de la ciudad, tomaba la avenida Madison y pasábamos por el centro del barrio y empezaba a maldecir a Estados Unidos, diciendo: ¿qué les pasa a esos americanos que no tienen ningún sentido de responsabilidad por su propio pueblo y que dejan situaciones de esa categoría? Y eso eran los años realmente de destrucción, los años 70 y 80. Yo salí del high school en 74, de hecho, y la heroína pegaba muy, muy, muy duro, arrastró toda una generación de jóvenes, más que todo afroamericanos y puertorriqueños, entonces, pues, cuando yo fui a graduate school, les dije a mis profesores que quería estudiar eso, que yo veía eso como la contradicción que había que visibilizar y que había que analizar sistemáticamente con teoría, con la práctica de trabajo de campo. Y en ese tiempo la antropología estaba bastante tradicional todavía. Me dijeron: bueno, sí, no es tan mala idea, porque, bueno, no querían desanimarme, pero no, tienes que ir afuera, joven, tienes que ir al internacional. Y como yo era medio obediente, me fui. No es malo, porque probablemente yo era demasiado joven. Tal vez tenían razón. Y fui a Costa Rica y hice ese primer trabajo en la bananera, y estudiando esencialmente Estados Unidos otra vez, pero en su forma de la transnacional, destruyendo la zona caribeña de Costa Rica, ¿no? Apenas volví a Nueva York, me mudé al barrio y tomé un apartamento y empecé a escribir mi tesis de doctorado sobre Costa Rica. Y era fantástico, porque uno sabe, cuando uno está supuesto a escribir su tesis, uno aprende realmente a hablar con la gente, porque uno no quiere ir a volver arriba y escribir en su oficina. Y yo pasaba mi tiempo ahí frente a la casa, sitting on the stoop, hablando con cualquier que se me acerca y pensando que cualquier cosa que alguien que me dice algo, qué interesante, y prolongaba las conversaciones. Era realmente un momento mágico para hacer etnografía. Y así empecé mi trabajo en el barrio, que fue un gran, gran placer de no hacer mi trabajo, de terminar mi doctorado. Luego, cuando estaba empezando a escribir, tuve como un pánico estilo de lo que tú hablas, Juan, pero era que yo no era necesario para nada, hice todo ese trabajo y solo lo que tenía que hacer para escribir el libro era nada más transcribir las palabras de Primo, de César y de Candy, de Candy, de esos tres especialmente, que eran tan carismáticos y tan poéticos en su manera de hablar, y que de repente iba a escribir ese libro y realmente no iba tener que trabajar, porque era nada más repetir lo que ellos habían dicho. Y cuando empecé a escribir el próximo libro, Righteous Dope Fiend, realmente tuve un susto, porque me di cuenta que no tenía la suerte tan grande de haber hecho amistad y de haber grabado cientos de horas de conversaciones con gente con un análisis de su propia vida y una visión de sus propias contradicciones y una honestidad de auto y un coraje y sabiduría de cierta manera de poder presentarse con tanta honestidad con todos sus fallas y sus problemas y también su sentido de dignidad, de respeto, que ellos sí me enseñaron lo que significa esa palabra, ese concepto de respeto, que es un concepto tan puertorriqueño. Y entonces en ese afán llamé a Primo, su nombre de verdad es por supuesto Papo, y él me dijo, diles mi nombre. Entonces le dije, mira, Primo, estoy en Puerto Rico. Y qué alegría él. ¡Ah, qué formidable! ¿Cómo está Puerto Rico? ¿Qué tal todo? ¿Y la gente cómo están? Y luego le dije, mira, tengo que presentar el libro y quiero darles unas palabras tuyas. ¿Qué quieres decirles? Entonces me dijo, pensó unos minutos y luego me dijo de decirles que, bueno, y me lo dijo en inglés, pero voy a traducir. Me empezó, diles que I'm not perfect, no soy perfecto, pero tampoco soy tan malo tampoco, y he cambiado bastante. El Papo que ustedes van a conocer en el libro no es el Papo que yo soy hoy día, porque la gente cambia, me dice. Por lo menos yo cambio, cada 10 años cambio. Y estoy mucho mejor ahora. Y de hecho, mañana es mi cumpleaños. Cumplo 49 años. Y ¿sabes qué? Voy a romper el curfew del shelter donde yo vivo. Él vive en un homeless shelter ahora en el barrio, ¿no? Que eso sí golpea, ¿no? Vive ahí con sus dos hijos menor de 8 años y 6 años en un shelter. Bueno, pero voy a romper mi curfew. Ellos tienen que estar en el shelter a las 10 de la noche. Y espero que no nos van a botar del shelter, porque es un lugar bastante simpático. Entonces yo protestando, no, papo, ¿cómo vas a hacer eso? No, 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 haga, no, no te preocupes, Felipe. Tengo amistad con el supervisor, voy a ir a hablar con el supervisor en la mañana. Y el supervisor sabe, entonces yo le dije, que le vas a decir que es tu cumpleaños y que vas a ir de fiesta y volver tarde esta mañana en la noche. Y me dice, no, 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 no. Yo hago trabajitos, él gana su vida ahora como Mr. Fix-It, como handyman, y también reparando computadoras. De hecho, me dijo, sí, es buen negocio. ¿Tú conoces a alguien con computadora que no tiene problema con su computadora? Sí, es buen trabajo. Entonces el supervisor sabe que a veces tengo trabajos, le voy a decir que tengo un trabajo que no puedo entrar en el shelter en la noche, esta misma noche. Bueno, luego luego dijo, mira, tengo que irme porque estoy con mis hijos ahora, sí, mis hijos. Yo le digo, ¿cómo están? Muy bien, nada más que ya la edad de 8 años ya están creciendo, y eso tiene que decir en inglés, and now they want to start hanging out. Pero yo les pongo reglas, yo les digo que hay regulaciones y hay límites, y ellos entienden. Entonces realmente es bonito, después de todos esos años, poder seguir oyendo la energía de Primo, pero también es horrible poder ver a través de él el empeoramiento de la situación de la gente con quien yo hice amistad en los años 90, ¿no? Cuando yo, y voy a terminar con eso, cuando yo miro ahora la segunda generación, Papo tiene cuatro hijos, ¿no? Dos hijos son ya 20 y pico, y el otro, y los dos otros están ahí muy muy jóvenes, 8 y 6, y todos los que tienen más de 18 años han pasado la mayor parte de su vida en la cárcel, menos uno que lo pasó en la guerra en Irak. Y todas las mujeres de él no tiene hijas, pero muchos de sus primos y sus hermanas tienen mujeres, y todas las mujeres tienen novio, que pasan su tiempo visitando a novios y esposos que están en la cárcel, que los efectos de la carcelización de la pobreza en Estados Unidos han sido tan tan bárbaro. Y mirando las estadísticas, cuando yo terminé el trabajo de campo en 91 de In Search of Respect, se aumentó desde ese tiempo ahora en 300% el número de seres, de ciudadanos en la cárcel en Estados Unidos, ¿no? Es una locura increíble, ¿no? Estaba apenas empezando la pesadilla que vive la gente pobre, y viven peor la gente que están en problemática de drogas o de adicción o de recurrir a ganar su dinero vendiendo drogas. Y eso es el momento actual, que sigue con ese sufrimiento tan inútil, tan costoso y tan autodestructiva para la misma sociedad norteamericana. Entonces, lo que yo, para poner las cosas un poco más livianas de repente, quería pedir, Fernando, que te subes y que lees unas dos o tres páginas de tus páginas favoritos.
Muchas gracias por la invitación, de verdad que es un honor estar por aquí, y muchas gracias a Jorge Giovanetti y a Aurora Lazardo por la hospitalidad con la que nos han recibido, y de verdad que hemos tenido una semana fenomenal en Puerto Rico. Eh, dio a leer un par de páginas del comienzo del libro, no de la introducción, sino empezando en el capítulo 1, donde Filipe empieza a contar la historia de de un momento crucial en su trabajo de campo en las calles del barrio. Y después quería leer un diálogo corto para darles un ejemplo más o menos de cómo tradujimos los diálogos, que es el gran reto de traducir este libro del inglés puertorriqueño neoyorquino a la jerga puertorriqueña, ¿no?, en español. Este capítulo se llama Etnia y clase, el apartheid estadounidense. Y tiene un epígrafe de una niña de 8 años que le dice a Felipe: Felipe, nos encanta oírte hablar, suenas igualito a un comercial de la tele. Y el capítulo va así: mi trabajo de campo en las calles del barrio casi acaba desastrosamente a mitad de camino, cuando involuntariamente le falté el respeto a Ray, el dueño de las casas de crack donde pasé gran parte de mi tiempo entre 1985 y 1990. Era poco después de la medianoche y Ray visitaba su punto de venta más lucrativo para asegurarse de que el gerente del turno de la madrugada lo había abierto puntualmente. ¿Se escucha bien? ¿Sí? No. ¿Subo el micrófono? ¿Aquí? ¿Está bien? ¿Cerca? ¿Aquí? ¿Sí? Ok. Pero sabes por qué. Ok, por aquí. A esa hora, cerca de la medianoche, el negocio alcanzaba su auge. Y este exitoso empresario del crack, un voluminoso puertorriqueño de 32 años, se encontraba rodeado de un séquito de empleados, amigos y personas que deseaban conocerlo. Todos codiciaban su atención. Estábamos en la esquina de la calle 110, frente a la entrada del tren subterráneo de la avenida Lexington, delante del edificio tipo tenement de 4 pisos que ocupaban sus traficantes. Ray había camuflado el primer piso del edificio como un club social y un salón de billar nocturnos. Él y sus empleados se habían criado en el edificio antes de que el dueño italiano lo quemara para cobrar el seguro de incendios. Por mucho tiempo, esta esquina ha sido conocida como la farmacia, por la cantidad insólita de narcóticos disponibles, desde los más comunes como la heroína, Valium, cocaína en polvo y crack, hasta los más sofisticados y poco convencionales como la mescalina y el polvo de ángel. En retrospectiva, me avergüenza haber carecido de la astucia necesaria para evitar humillar, aunque fuera de manera accidental, al hombre responsable de asegurar no solo mi acceso al mundo del crack, sino también mi bienestar físico. Pese a mis 2 años y medio de experiencia en las casas de crack en ese entonces, quizás se justificara que yo me dejara seducir por la atmósfera amistosa de una noche. Ray reía y conversaba recostado sobre el parachoques de su Mercedes dorado. Sus empleados y seguidores también estaban felices, pues el jefe acababa de invitarnos a una ronda de cervezas y ha prometido traer langosta del único restaurantucho chino que sobrevivía en la cuadra. A todos nos entusiasmaba ver a Ray de buen humor. Lo hacía capaz de una generosidad impredecible en contraste con la rudeza que lo caracterizaba. La noche era joven y cálida. Los heroinómanos demacrados y los adictos al crack o a la cocaína intravenosa, congregados en la esquina de la farmacia 24 horas al día, 7 días por semana, se habían replegado por respeto a la acera de enfrente. De vez en cuando volvían a ver a nuestro grupo con envidia. Teníamos el espacio bajo control. Quizá también fuera normal que yo quisiera ostentar mi relación con el bichote de la cuadra, una relación que cada día era más estrecha y más privilegiada. En los primeros días de esa semana, Ray me había contado los detalles íntimos de su pasado como stick-up artist, o artista del asalto a mano armada. Según su relato, él se especializaba en asaltar puntos de droga, hasta que un vigilante lo emboscó mientras huía de un punto de heroína con $14,000. La fuga terminó en un tiroteo de techo a techo y una condena de cárcel de 4 años y medio. La hermana de Ray cubrió la fianza con los $14,000 robados que Ray logró ocultar en un envase de alquitrán para techar antes de que lo arrestaran. Quizá también yo bajara la guardia porque minutos antes, Ray había hecho hablar de frente a todos de que me había comprado una Heineken en vez de la Budweiser 15 centavos más barata que les dio a los demás. Felipe, tú bebes Heineken, ¿no?, preguntó en voz alta para que todos oyeran. Me sentí aún más privilegiado cuando él mismo se compró una Heineken, como para distinguirnos a los dos con nuestras botellas verdes de cerveza importada de los bebedores ordinarios de la calle. metido de lleno en este ambiente, pensé que era un buen momento para compartir el pequeño éxito mediático que había logrado esa mañana. Una foto mía en la página 4 del New York Post junto al presentador de televisión Phil Donahue, tomada durante un debate sobre el crimen en East Harlem celebrado en el horario pico televisivo. Yo esperaba que esto impresionara a Reyes o Camarilla y aumentara mi credibilidad como un profesor de veras con acceso al mundo blanco de la televisión diurna, pues en ese entonces algunos miembros de la red de Rey continuaban sospechando que yo era un impostor, un adicto charlatán o un pervertido haciéndose pasar por un profesor presumido. Peor aún, mi piel blanca y mi procedencia de una clase social ajena al vecindario mantuvo a algunos convencidos hasta el final de mi estadía de que en realidad yo era un agente antinarcóticos en una misión encubierta. La foto en el diario era una manera de legitimar mi presencia. Noté que Ray se contrajo e hizo una cara extraña cuando le pasé el periódico, pero ya era demasiado tarde para detenerme. Yo ya había gritado, «¡Hey, Big Ray, mira mi foto en el periódico!» en voz alta para que todos escucharan. Media docena de voces habían empezado a pedirle que leyera el pie de foto. Rey hacía un intento torpe por manejar el diario y reinó un silencio ansioso mientras la brisa volteaba las páginas. Quise ayudarlo señalando con el dedo el punto donde comenzaba el texto, pero él se agitó, fingió indiferencia y trató de lanzar el diario a la cuneta. Pero sus admiradores le insistían con más firmeza que leyera. «Vamos, Rey, ¿qué pasa? ¿Qué dice la foto? Lee, lee». Ya incapaz de salvar las apariencias, inclinó el periódico hacia el ángulo en que la luz de la calle le era más favorable y frunció el ceño con un gesto de concentración intensa. En una ráfaga de lucidez, por fin reconocí el problema. Ray no sabía leer. Leo un poquito más. Desafortunadamente lo intentó. Tropezó angustiosamente por el pie de foto titulado irónicamente «La calma después de la tormenta», con una cara tan contorsionada como la de un estudiante de primaria a quien su maestro ha señalado para ridiculizarlo. El silencio que habían mantenido sus acompañantes se fue resquebrajando con risas ahogadas. La herida de fracaso institucional que Rey cargaba desde niño, enterrada y sobrecompensada a lo largo de los años, se había abierto repentinamente. «Coño, Felipe, me importa un carajo, lárguense de aquí todos». Con torpeza acomodó su cuerpo en su Mercedes, apretó el acelerador y dio vuelta a la esquina chillando las llantas. Sin prestar atención ni a la luz roja ni a los traficantes demasiados frente a la farmacia, que con su semblante de sobrevivientes de Auschwitz esquivaron el Mercedes y siguieron pregonando cocaína, heroína, Valium y polvo de ángel. Que ya está bien. Ese es, digamos, el comienzo de la historia. Y luego, el diálogo que quería leer. Bueno, este diálogo ocurrió una noche, tarde, una madrugada, en la escalinata de un residencial público, ¿no? Uno de los projects gigantescos de East Harlem. Y Felipe está con dos de los personajes del libro, el personaje principal, Primo, y otro personaje, Benzi. Philip estaba bebiendo cerveza, entrevistándolos, y ellos están, bueno, inhalando cocaína, ¿no? Y bueno, leerlo es un poco difícil porque todo el relato está como que interrumpido por direcciones con corchetas, como las direcciones de teatro, ¿no? En una obra de teatro escrita. Que indican, por ejemplo, que alguien está tomando un trago, que Benzi o Primo están inhalando cocaína, tomando cocaína, lo que sea, ¿no? No voy a leer las corchetas, lo que voy a hacer es nada más leer el diálogo, ¿está bien? Ok, entonces empieza Primo. «Felipe, cuando yo te vi por primera vez, yo no sabía quién carajo tú eras, pero de todos modos te recibí bien porque parecías interesante. Así que, por supuesto, te recibí bien. Te recibí como un amigo, con respeto». Benzi: «Felipe, yo te voy a decir la pura verdad, y este pana ya lo sabe. El día que yo te conocí, yo pensaba que tú eras diferente, pero mejor no te lo digo». Felipe: «Está bien, no te preocupes, cuéntame, yo no me voy a enojar». Benzi: «Sí, bueno, tú te acuerdas, ¿no?» Hablándole a Primo. «Yo te decía, tú sabes, la forma en que él hablaba, el modo en que él actuaba, que yo pensaba que tal vez, tú sabes, ¿cómo es que se dice? Que alguna gente es bisexual. Aunque tuvieras esposa, yo pensé que tú eras como sucio. La verdad es que era por el modo en que tú hablas y el modo en que tú actúas. Siempre haces un chorro de preguntas y así es que son muchos tipos gay, tú sabes. Tratan de averiguar cómo es que tú eres. Pero después de un rato, cuando llegué a conocerte, vi la forma en que jangueabas y te pude conocer mejor. Pero igual a veces pensaba lo mismo: chacho, pero este pan es pato. Mi primo, a Benzi, hablándole a Benzi: coño, pana, cállate, que le vas a dar un complejo. Eso era porque eres blanco, a Philip. Él pensaba: ¿quién es este blanquito? Y Philip dice: entonces era por mi acento, mi voz, la forma en que muevo el cuerpo. Benzi: sí, tu acento. Primo: yo le dije que tú eras un antropólogo y que el modo en que tú hablas es como habla la gente inteligente. O sea, que tú hablas a tu manera. Y tal vez nosotros no entendamos algunas palabras, pero eso no importa. Pero cuando hablas español, entonces sí que suena diferente. Tú sabes, cuando hablas español, tú suenas como que eres de España. Hasta la mai mía pensaba que tú eras pato. Pero eso era porque solo te hablaba por teléfono. Suenan disparos. Un día me preguntó: ¿quién es este blanquito que siempre llama aquí? ¿Es pato o algo así? Y yo le dije: no, ¿de qué tú hablas? Él es profesor, habla español, inglés y francés. Sale un poco también de las barreras, ¿no? De hacer etnografía.
Yo creo que sin más, pues si hay alguna pregunta o algún comentario o alguien que quiera ser breve y preguntar, entonces después.
Me llamó mucho la atención lo importante que es para este trabajo el entender el concepto de respeto, como lo entiende esa comunidad. Porque yo estoy totalmente de acuerdo que para los puertorriqueños el respeto es un concepto muy importante, pero es un concepto muy complejo. Y aquí recientemente se dio un caso de un joven acusado de haber asesinado a otro joven en un kayak. Y se dijo en los medios de comunicación que él había matado al otro tipo para que respetara, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ese concepto de respeto que emplea este muchacho que dice lo tuve que matar para que respetara compagina con el respeto como tú lo viste, lo conociste?
Sí, no, es realmente algo interesante que seguir pensando para profundizar qué significa. Lo increíble, estando aquí en Puerto Rico, es cuando escucho la gente hablando de respeto en los lugarcitos que hemos visitado, que de hecho es aún más fuerte aquí que en el barrio. Y lo lindo aquí, por ejemplo, varias veces es que precisamente lo lindo y lo trágico, ¿no? En los ambientes donde me han llevado, en dos lugares eran un hospitalito, un shooting, y de repente alguien estaba hablando, estaba todo feliz de conocer de la visita y todo eso, y está empezando a contar rápidamente su historia, tal vez por el efecto también del speedball, del efecto de cocaína del speedball, y de repente otra persona también estaba todo feliz y por los efectos de su droga, y él estaba hablando también, y el otro tomó eso como falta de respeto y empezó a decir de voz medio baja: respeta. Y el otro siguió hablando: respeta, que me respetan, y entonces uno tiene de repente miedo, ¿no? Pero también al mismo tiempo sí respetó y se cayó, y el otro logró un buen y pudo seguir hablando sin interrupción. Y sí, entonces es realmente una inversión muy muy fuerte en la en la dignidad social, y también en, es algo que todavía realmente no entiendo bien, pero porque lo que me confunde es que es una combinación de jerarquía e igualdad, y como que es una jerarquía que con una igualdad radical, que todos tienen acceso, todos tenemos acceso al respeto, a pesar de también existir patronos de respeto jerárquicas, pero que todos merecemos respeto. Y lo trágico es que se pone en práctica muchas veces cuando no hay otras maneras de asegurarse el respeto a través de la violencia, ¿no? Entonces viene siendo una nueva punta de lanza de violencia, ¿no? Esa es la contradicción.
Ya.
Cambiamos correos para que me das todas las citas, por favor. Sí, por supuesto. Okay.
¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta? ¿O simplemente lo dejamos para la discusión con vino y cerveza? Bien, gracias.
Bueno, muchas gracias.
Yeah. Sí, ok, gracias.